Aquí están Ignacio Camacho, Inocencio Arias, González Besada y ustedes, a través de Herrera en COPE, @cope.es, pero ha venido a vernos el señor Miquel Iceta y Llorens, que como saben es el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, buen amigo de este programa. Señor Iceta, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Celebro saludarle. Miquel, le voy a hacer una pregunta muy original que me ha llevado algunas horas de elaboración. ¿Ha llegado después del fin de semana usted a alguna conclusión acerca de por qué renuncia a presentarse Carmen Chacón en las listas del PSC?
Pues, don Carlos, la verdad es que yo tengo muchas claves, quizá no todas, porque me las ha dado ella, pero la verdad es que cuando estuvimos conversando bastante largo sobre esto, quedamos que sería ella la que las explicaría, porque a ella corresponde y solo ella puede decir lo que le parezca y que nadie la traicione ni que sea involuntariamente con matices, ¿no? Yo creo que sencillamente ha considerado que esta vez, en fin, a ella no le correspondía tomar ese papel y, por lo tanto, ha renunciado a formar parte de la candidatura. Pero sus razones me temo que tiene que explicarlas ella.
Claro. Pero aunque solo sea por globalidad, ¿es una historia de desafección?
Bueno, yo creo que en la vida hay un poco de todo. Yo leí el otro día o escuché a alguien que intentaba distinguir entre razones políticas, razones personales. Eso es muy complicado cuando se trata de gente pues como Karma y como yo, que hemos hecho de la política nuestra vida y nuestra pasión, ¿no? Y por lo tanto, de todo debe haber. Pero, en fin, no puedo ayudarle mucho porque es a ella quien corresponde gestionar esa información y explicar las razones, que seguramente pues hay varias. Nunca hay un solo motivo, sino al final pues una acumulación que te lleva a tomar una decisión.
La señora Batet, que da un paso al frente, animada por el señor Sánchez, ¿tendrá que disputar el puesto en primarias con el senador Martí?
Bueno, pues esta semana tienen los dos la obligación de recoger avales suficientes y, por lo tanto, solo lo sabremos, me parece que es el viernes o el sábado, sabremos si los dos han alcanzado el objetivo de avales que fijan nuestros reglamentos y solo entonces lo sabremos. Si los dos llegasen a la cifra, que son 82 miembros del Consejo Nacional del PSC o 869 militantes, pues si los dos alcanzan ese objetivo, pues efectivamente entonces iríamos a una votación que sería el 14 de mayo.
Donde no está previsto, ni creo que ni siquiera ningún outsider, con todos los respetos a los outsiders, se presente, es en las primarias de candidato a la presidencia del gobierno, ¿no?
Sí, no, yo por lo que vi, estuve el sábado en Madrid, y por cierto aprovecho a felicitar a los madrileños en su día de la comunidad, pues la verdad, por lo que vi en el Comité Federal del PSOE, no me pareció que hubiera candidatos o candidatas que en estos momentos pretendieran disputarle la candidatura a Pedro Sánchez.
¿Teme usted o planea sobre sus temores el fantasma de la abstención en las próximas elecciones?
Pues he de decirle que sí, porque realmente repetir elecciones o volver a convocar elecciones es una muy mala noticia y yo creo que muchos ciudadanos se sienten de alguna manera pues traicionados o decepcionados porque sus representantes políticos no han sabido alcanzar un acuerdo. Si a eso le juntamos en las fechas en las que se producirán las elecciones, que por cierto en Cataluña son un semipuente, pues la verdad es que me temo una abstención, aunque lógicamente hemos de trabajar todos y todas para que eso no ocurra. Pero en fin, ese temor la verdad es que lo albergo.
¿Y teme a quién le puede perjudicar más?
Pues mire, le voy a decir una cosa. La gente de izquierdas siempre pensamos que la abstención nos perjudica más a nosotros, pero no deja de ser un prejuicio, un cliché, y por lo tanto pues habrá que verlo en la práctica, ¿no? Pero siempre hemos pensado pues que la izquierda se desanima un poco más en estas cuestiones. La verdad es que no tenemos más precedente que el que hubo precisamente en la Comunidad de Madrid con motivo del tamallazo que provocó una repetición electoral muy muy rápida, y ahí efectivamente la abstención en aquel momento perjudicó a las izquierdas. Pero, en fin, tampoco de eso no se puede hacer ley y vamos a trabajar entre todos los partidos, para que esa abstención no se produzca, para que, a pesar del fracaso de no haber podido iniciar la legislatura, pues podamos convencer a los ciudadanos de que opten por las opciones por las que crean estar mejor representados y elegir un nuevo presidente del gobierno.
Ignasi.
Sí, buenos días, señor Iceta.
Buenos días.
Durante los últimos meses, en el curso de las negociaciones para formar gobierno, usted ha trabajado en propuestas, digamos, para buscar soluciones al conflicto catalán, ¿no? Si no tengo mal entendido, una de estas propuestas consistía en hacer una lectura que ustedes llamaban una lectura territorializada de un posible referéndum constitucional. ¿Voy bien?
Bueno, sí y no. Va bien en el sentido de que realmente se exploraron muchas posibilidades, pero con la gente de En Comú Podem en Cataluña, que es la confluencia catalana que está junto a Podemos, ellos finalmente optan por hacer un referéndum sobre la independencia.
Sí,
y
pero
entonces no hay acuerdo posible precisamente por eso.
Efectivamente, pero quiero decir que ustedes le proponían esa especie de lectura territorial en la cual, si Cataluña rechazaba una reforma constitucional en un referéndum, pues tendría un trato singular. Y mi pregunta es cómo llegaron ustedes ahí. Es decir, cómo un partido socialista o unos socialistas pueden pensar que el voto de un catalán tiene una lectura, una validez o una cualitativa diferente al de otro español.
Vamos a ver, yo le diría dos cosas. Una, a mí no me gusta nunca ponerme en el escenario de que fracase mi propuesta política, y por lo tanto, si lo que nosotros queremos es renovar el pacto constitucional a través de una reforma que se somete a referéndum de todos los españoles, no quiero pensar que una mayoría de catalanes no le vaya a dar apoyo. Por lo tanto, no estaríamos aún en esa tesitura. Segundo, si todos podemos estar de acuerdo, creo, en que España tiene tres grandes problemas: la crisis económica y sus efectos, la corrupción y Cataluña, o el encaje de Cataluña en el resto de España. Si después de haber hecho un esfuerzo muy importante por renovar el pacto constitucional se apreciara que los catalanes no la quieren, alguna lectura política habría que hacer de ello. ¿Cuál? No lo sé. No lo sé, porque hasta que no llega al puente uno no lo cruza. Pero en cualquier caso creo que sería muy difícil, no para los socialistas, sino para el conjunto de la sociedad española, si después de haber hecho ese esfuerzo de renovación del pacto constitucional una mayoría de catalanes no lo aceptara, pensar que eso es indiferente.
¿Y si
o que
no lo aceptara una mayoría de manchegos?
Bueno, pues exactamente lo mismo, naturalmente. Es que ¿quién dice que no? Yo lo que digo es que cuando uno se embarca en un proceso político como el de la reforma constitucional, tiene que aspirar a que haya no solo una mayoría de españoles, sino una mayoría en cada comunidad autónoma. De hecho, fíjese usted, en muchos estados federales no se acepta la reforma si no es aceptada por cada una de las entidades que componen el estado. O sea, que hay de alguna manera pues un doble filtro, no solo el mayoritario de todos, sino también el mayoritario de las partes, ¿no? Ahora, le digo, yo no me quiero poner todavía en esa tesitura, ni muchísimo menos, porque yo creo que a estas alturas todavía tenemos posibilidades de encontrar un acuerdo que sea satisfactorio para una mayoría de españoles y también para una mayoría de catalanes.
Sí, Inocencio.
Sí, señor Iceta, ha dicho usted que Carme Chacón es quien debe explicar las razones por las que se marcha temporalmente o definitivamente, y yo aplaudo que usted diga eso, pero sin embargo, cuando surgió la noticia, ella basó todo en razones políticas y usted apuntó que podría haber razones particulares o privadas. Pero, en fin, esto si no quiere conectarnos...
Ya les he dicho que no son separables, es decir...
Bueno, pero ella subrayó unas y usted subrayó otras.
Sí, ella dijo razones políticas poco relevantes, me parece.
Bueno, pero políticas, no mencionó nada particular, ni privado, ni de salud, ni nada. Pero en fin,
ella dijo efectivamente razones políticas poco relevantes.
Pero políticas, pero puso por delante políticas.
Sí, poco relevantes, pero políticas.
Correcto.
Sí, tiene usted razón, muy poco políticas, muy poco relevantes. Ella no quiere, yo creo, mire, yo conozco a Carme Chacón desde hace muchísimo. Y ella sabe lo que seguro que cuando formuló esa respuesta... Ella no quiere que nada que pueda ella decir perjudique
a su
partido.
Sí.
Y por lo tanto, ella fue en ese sentido exquisitamente prudente, como intento serlo yo.
Bueno, pero permítame que le haga la pregunta que quería hacerle. Yo soy almeriense, he nacido en un pueblo de Almería y vivo en otros pueblos que han mandado miles de personas a Cataluña cuando yo era niño en Mozalbete. Yo tengo muchos amigos allí, en Badalona, en varios pueblos de Badalona, y veo ahí una gente que votaba sistemáticamente al Partido Socialista catalán, sistemáticamente, y los veo que ha crecido una enorme desafección. Cuando hablo con ellos ahora en vacaciones, me digo, ¿vas a votar? Y me dicen, no, a lo mejor no voto. Y eso quiere decir que no votan al PSOE, al que han votado. Tengo un amigo que ha votado 5 o 6 veces al Partido Socialista, al de usted, y que ahora sí está. ¿A qué obedece esa desafección, no coyuntural, sino creciente? Porque la desafección al PP de las últimas elecciones, en mi opinión, es coyuntural. Pero la de ustedes no.
Bueno, eso habrá que verlo, porque habrá que verlo en el tiempo, ¿no? A veces saber si una cosa es coyuntural o definitiva, pues requiere que pasen 5 o 6 años para ver efectivamente qué tesitura nos encontramos. Pero usted me pide qué razones. Hombre, yo creo que hay de diverso tipo. Hay unas que tienen que ver todavía con lo que fue la gestión de la crisis del último gobierno socialista, tanto en Cataluña como en España. Otras que tienen que ver con la manera de enfocar los problemas de relación entre Cataluña y el resto de España. A nosotros aquí nos ha perjudicado mucho el proceso independentista, porque el PSC había tenido la gran virtud de unir en su seno a gentes de sentimientos, por así decir, identitarios distintos, que no ponían en cuestión ni el catalanismo ni la continuidad de Cataluña en España, y el proceso independentista pretende hacer saltar eso por los aires, y de alguna manera se pretende que los ciudadanos tengan que elegir o una cosa o la otra. Yo creo que esos son los dos principales causas de esa baja en el apoyo al Partido Socialista, y luego pueden también haber otros que tienen que ver con nuestra gestión concreta de las cosas, con nuestra manera de hacer, con nuestros liderazgos, que quizá pues en determinados momentos no han respondido a la expectativa ciudadana.
Señor Miquel, le agradezco mucho que me haya atendido esta mañana. Seguiremos hablando.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias. Pronto.